Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
El último barómetro sanitario arroja los siguientes datos. La mitad de la población española está satisfecha o muy satisfecha con el sistema sanitario. Sin embargo, la otra mitad considera que hay que hacer unos cambios muy profundos en él. Como en esta era en la que estamos, la polarización también se da en este sentido. Es incuestionable que en las últimas décadas los desarrollos, tanto en medicina, en ciencia y especialmente en tecnología, han sido absolutamente incuestionables y fundamentales además en las áreas críticas de los hospitales y las más tecnológicas como son las UCIs. Ante esto nos preguntamos, ¿cuáles serían realmente las grandes innovaciones de los últimos 20 años? ¿Y hay algo que nos estamos dejando por el camino? Por eso hoy hemos venido al Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, un edificio construido a finales del siglo XIX en la que fue la sede del Real Colegio de Medicina y Cirugía y posteriormente Facultad de Medicina. Hoy estamos con Gaby Heras, la persona a la que le escuché por primera vez la necesidad de humanizar la sanidad. Sin duda, hace ya más de 10 años, pero Gaby Heras es médico intensivista desde el 2007, es además doctor cum laude en biotecnología, medicina y ciencias biosanitarias. En 2014 creó el proyecto UCI con H de humanización de las UCIs, iniciando un movimiento social y educativo, lo que él llama la revolución de la emoción. Referente internacional en la investigación y transformación de las UCIs y de toda la asistencia sanitaria y presidente de la Fundación Humanizando la Sanidad, creada en el 2020. Gaby Heras, bienvenido a Canal Saber. Bienvenido.
Muchas gracias, Belén.
Hace más de 11 años que creaste el proyecto UCI, el proyecto de humanización de las UCIs. Las claves, decías algunas cosas tan imprescindibles y tan importantes como que a los médicos se os pide que se salven vidas, algo que no podéis hacer, y sin embargo, además, precisamente en los espacios más críticos y tecnológicos como son las UCIs, ¿no?
Bueno, nosotros lo que hacemos es intentar prolongarlas, ¿no? Y además creo que lo hacemos muy bien, pero no todos los pacientes, por desgracia, pueden ser ayudados en ese sentido, y hay un porcentaje de pacientes pequeño, un 10% aproximadamente, 10-15% según los países, pues que fallece por la enfermedad crítica, ¿no? Pero creo que el error es que la gente que tiene que fallecer fallezca mal, ¿no? Creo que es súper importante intentar preservar la vida, por supuesto es nuestro trabajo, pero también facilitar en un momento determinado, si tiene que ocurrir, que ese proceso del proceso de morir sea lo más humano y lo más amable posible, ¿no?
Hablabas de la diferencia entre dolor y sufrimiento, del dolor físico y de lo que significa sufrimiento, que es otra cosa. ¿Qué diferencia hay para ti?
Los cuerpos duelen, las almas sufren, ¿no? Como decía Eric Kassel, ¿no? Y creo que tenemos mucho margen de mejora en ese sentido. En el siglo XXI no hay ninguna necesidad de sentir dolor físico, pero creo que tenemos que ahondar en esto del sufrimiento, ¿no? En intentar comprender el sufrimiento de la gente para poder ayudarles de la mejor manera posible.
También hablabas de que aprendiste, ¿no? En lugares como Bolivia y Ghana, el cómo cuando no hay recursos, la gente realmente fallece. La diferencia entre tener recursos y no tenerlos, ¿no?
Bueno, yo muchas veces escucho, como ha dicho este barómetro, decís, ¿no? El sistema sanitario que tenemos tiene margen de mejora, por supuesto que tiene margen de mejora, como todos los ámbitos de la sociedad, pero desde luego pienso que en España somos especialmente afortunados de la sanidad que tenemos. No es la misma sanidad en otros países, y no estoy hablando de países en vías de desarrollo, no, hay otros países con gran contenido económico, con gran desarrollo económico, que ponerse enfermo le sale muy caro a la gente, incluso cuando uno se le acaban los recursos puede fallecer por no tener esos recursos económicos. Entonces creo que si pretendemos tener un estado de bienestar, hay que cuidar dos cosas fundamentales, las joyas de la corona, que son tanto la educación como la salud.
En estos 10 años de esa gran idea que tuviste al inicio, ¿no? Y que tú decidiste que el sistema había que cambiarlo, y realmente revolucionario, porque no era solamente cambiarlo, como hemos dicho, crear un movimiento
movimiento que transformara y que volviera a humanizar, ¿no?, el sistema y las relaciones entre médico y paciente, pero no solamente el médico y el paciente, ¿no?, sino esa triple relación junto con familias y junto con los propios profesionales. ¿Cuáles son las claves que puedes tú identificar del proyecto UCI?
Bueno, yo diría que como científicos y como proyecto de investigación, básicamente lo que hicimos fue escuchar a las partes implicadas en el día a día en los hospitales, ¿no? Entonces, algo que no tenemos muy interiorizado es desarrollar esta escucha para ver lo que necesita la gente, ¿no? Y eso pues conlleva escuchar a los pacientes, conlleva escuchar lo que necesitan las familias y también conlleva escuchar lo que sentimos y vivimos los profesionales, ¿no? Entonces, esto siempre había estado ahí, pero hasta ese punto, hasta el 2014, parecía como que había permanecido invisible para todo el mundo, ¿no? Y ya se llevaba tiempo hablando de humanización, ¿no? Porque el primer plan de humanización del Insalud es del año 1984. Pero yo no sé muy bien por qué eso no ha calado claramente como ha calado en estos últimos 10 años, ¿no? Y creo que el mérito que tenemos es haber puesto esto encima de la mesa, haberlo hecho lo suficientemente visible, un proyecto que empieza a pie de cama, ¿no? Profesionales que estamos trabajando, que nos relacionamos con las familias, que nos relacionamos con los pacientes, les preguntamos, oye, si tú pudieras elegir cómo es el sistema ideal, ¿cómo sería? Preguntamos a mucha gente, 10.000 personas, y de ahí salieron las líneas de investigación del proyecto UCI, que luego se han ido expandiendo, ¿no?, han ido permeando en otros ámbitos del sistema sanitario, ¿no? Porque si los de la UCI lo hacíamos en el sitio más tecnológico, que parece una nave espacial, ¿cómo no lo iban a copiar otros profesionales sanitarios, ¿no?, en un otro ambiente más sencillo, ¿no? Entonces, primero lo que hicimos fue poner esto encima de la mesa, hacer una difusión muy marcada, y el proyecto ha ido desarrollándose y ha ido creciendo en función de las necesidades de la gente, ¿no? ¿Cuál fue la siguiente necesidad? Formar a los profesionales, porque si los profesionales pueden ser científicamente, técnicamente excelentes, pero no tienen relaciones, no saben escuchar, no saben atender, no saben estar callados cuando hay que estar callados, no saben realmente entender que no estamos resolviendo enfermedades, que estamos tratando personas, y ese es el gran matiz que propone el proyecto UCI y la Fundación Humanizando la Sanidad, pues tenemos un grave error de diseño del sistema. El sistema no puede ser una cadena de montaje. El sistema tiene que ser otra cosa que atienda la dignidad y la individualidad de todas las personas.
No solamente es la idea de una persona que lo lleva a cabo y que lo lleva a cabo en su entorno, sino que ha sido capaz de poderlo implantar e implementar en el propio sistema sanitario desde dentro y en todo el territorio español.
Bueno, una idea muy sencilla y muy redonda que empieza de abajo, que sube hasta las consejerías de sanidad de las diferentes comunidades autónomas, y creo que ahora mismo, si hay 17 comunidades autónomas, pues habrá casi 17 planes de humanización, cosa que yo no entiendo muy bien, porque realmente si todos tenemos los mismos problemas en todas las partes del mundo, pues probablemente con un plan único de humanización global, porque también te digo que soy muy curioso y muy viajero y he tenido la oportunidad de ir por todo el mundo. Oye, y tú oyes a los americanos y te cuentan lo mismo que los marroquíes, te cuentan lo mismo que los australianos, que un catalán, que un andaluz, todos tenemos los mismos problemas. Lógicamente hay diferencias culturales, hay diferencias de medios, ¿no? Pero si todos tenemos los mismos problemas, pues tenemos que buscar unas soluciones comunes, porque el ser humano, al fin y al cabo, está interrelacionado, está interconectado, lo hemos visto en la pandemia, ¿no?
Y en otros sistemas sanitarios, que dices, todos tenemos los mismos problemas en todos los países, ¿cómo ha sido la expansión del proyecto UCI y cuáles han sido esas claves, ¿no? ¿Cuáles han sido las similitudes y diferencias que has encontrado? Pero sin duda similitudes mucho, porque está realmente expandido. ¿En cuántos países, además, estáis a día de hoy?
Bueno, por cuestiones obvias y de idioma, el proyecto UCI nace inicialmente en España, inicialmente va a Portugal y va hacia la zona izquierda del mapa, por así decirlo, y ahora mismo pues prácticamente en todos los países de América Latina no se cuestiona la humanización de los cuidados intensivos, incluso en Estados Unidos tampoco, ¿no? O sea, es algo que es igual que se hace ecocardiografía, ventilación mecánica, manejo de las infecciones y tal, pues ¿podemos hacer lo mismo de otra manera con un trato humanizado? Sí, por supuesto, ¿no? Y en los últimos años, y creo que eso ha tenido mucho que ver la pandemia, ¿no?, el año 2020, que todo se va al garete con respecto a la humanización, pero la gente ve y se da cuenta pues, que pasan cosas que si se hubiera trabajado más en humanización no hubieran ocurrido, ¿no? Estoy hablando de morir en soledad, estoy hablando de la dificultad que tenía la gente para acceder a un centro sanitario. Era más fácil ir a ver un partido de fútbol que ir a ver a tu madre al hospital, aunque estuviera en proceso de morir, por ejemplo. Y esas son cosas que, como seres humanos, atentan a la propia dignidad de nuestra, ¿no?, de la persona. Y bueno, pues eso, aunque fue muy doloroso ver ese retroceso, pues también ha servido como dinamizador de... Entonces, ¿qué ha pasado? Que a partir de 2020, aparte de hacer procesos de certificación en diferentes países de América Latina, ahora mismo hay 8 países que ya tienen unidades de cuidados intensivos certificadas, ya está empezando a haber un interés de Gran Bretaña, de Alemania, de Italia, del norte de Europa. O sea, estamos empezando
a conquistar otros territorios.
Exacto. Estamos empezando, ya ha habido alguna vez que hemos dado alguna charla para el sudeste asiático, para Hong Kong. O sea, empieza a ver el run-run de la humanización, que empezó hace 11 años, empieza a llegar a otras partes del mundo.
Pero yo creo que no, hay dos claves ahí. Has nombrado la palabra certificación. Precisamente, incluso antes, justo antes de la pandemia, en el 2019 es cuando empezasteis a crear esa certificación junto a Enor, que es lo que probablemente en el mundo más occidental, vamos a decir, o más europeo en este caso, es por lo que tiene a lo mejor mayor repercusión y se ve más necesario, ¿no? Y hay ese desarrollo tan grande. ¿Cómo fue la creación de la certificación en los inicios y a día de hoy, como has dicho, todo ese desarrollo que está teniendo en otros países y que está impulsando realmente una humanización ordenada, verificada y demás, ¿no?
Nos parecía que había que hacer tangible algo que si no puede parecer como la paz en el mundo. Algo que todo el mundo quiere, pero a ver esto cómo se hace, ¿no?
Esa palabra, como decíamos, ¿no?, que todo el mundo utiliza, pero que nadie sabe exactamente y que, claro, no se confunda, ¿no?
Y creo que humanismo no es tampoco buenismo, ¿no? Y entonces podemos decir, no, es que claro, también la propia palabra humanización ha generado muchas espinas, ¿no?, entre los propios profesionales sanitarios, que muchas veces sienten, ah, ¿qué pasa?, que no soy lo suficientemente humano, o mira, humanízame el sueldo, humanízame las condiciones laborales, ¿no?
O sea, se genera confusión al final,
se genera,
¿no?,
mucho conflicto también por cómo se usa la palabra, ¿no? Y pasa como la canción, ¿no?, que se nos murió el amor de tanto usarlo, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? Entonces, nos parecía que haciendo un proceso estructurado, replicable, reproducible, donde hubiera una serie de buenas prácticas que estuvieran nítidas y que fueran tanto válidas para España como para cualquier otro país. De hecho, el proceso de certificación ahora mismo está desarrollado también en inglés, está desarrollado en portugués. Pues esa era realmente la manera de medir la transformación de los centros hacia ese modelo de atención centrada en la persona con un reconocimiento explícito. Y además, y muy importante y fundamental, eso tenía que ser independiente. O sea, yo no puedo crear las reglas del juego, como hacen otras entidades, y luego verificar yo mismo si se cumple o no se cumple, ¿no? Que entonces le presentamos este proceso, este proyecto a Enor, la entidad nacional de verificación, y fue muy gracioso al principio, se mostraron muy sorprendidos, ¿no? Porque ellos verifican tornillos, verifican alcantarillas, y de repente alguien les está proponiendo verificar un proceso de buen trato a las personas en un ámbito tan complejo como las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces ellos dijeron, venga, para allá que vamos con vosotros, adelante. Y bueno, pues ahora mismo, previo a la pandemia, había una unidad que se certificó, la primera unidad, la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Se para todo en pandemia durante 3 años, del 20 al 23, no voy a recordar todo eso que ocurrió, pero ya toda la población sabe lo que ocurrió en pandemia, y de repente en estos 2 años, del 23 al 25, pues ha habido 18 unidades más certificadas en 7 países. ¿No?
Les recuerdo que estamos en el colegio, en el ilustre Colegio de Médicos de Madrid, precisamente en este gran anfiteatro y rodeado de muchos de esos sabios y muchos de tus antecesores, que probablemente esos valores de cercanía, de escucha activa, de estar cerca del paciente, de recuperar esos sentidos que estamos hoy tratando de recuperar, yo creo que en esas épocas sí que se tenía, porque probablemente no se tenían los otros medios, los tecnológicos, con lo que tenían mucho más desarrollado probablemente estos. Vamos a hablar de futuro, Gaby. Vamos a hablar, porque hemos hablado del sistema sanitario español, hemos hablado de otros sistemas, de esa revolución y de ese movimiento que habéis creado, pero vamos a hablar un poquito más de futuro. ¿De qué te sientes más orgulloso de estos 11 años, casi 12 años de esa gran idea?
Pues de haber cambiado la manera de hacer las cosas, ¿no? Algo tan sencillo como reventar los horarios de visita en las unidades de cuidados intensivos de todo el mundo y que la gente empiece a entender que la familia quiere estar, quiere acompañar, quiere ayudar y quiere ser parte del proceso. Tan sencillo como eso, eso cambia toda la dinámica de trabajo en el día a día de una unidad de cuidados intensivos o de un hospital, ¿no? Porque tienes que estar más pendiente no solo de ese paciente, sino del binomio paciente-familiar, ¿no? Y por mucho que nos cueste entenderlo, la familia solo por el hecho de estar ayuda y cura. Y yo, por muy empático que sea como profesional, ese no es mi rol. Mi rol es facilitar que esas cosas ocurran, ¿no? Incluso beneficiarme de eso para la recuperación del paciente, que es todo lo que queremos, ¿no?
Incluso tener esas conversaciones difíciles que a veces hay que tener y, como decíamos, ¿no?, que íbamos a tocar también ese tema tan importante que es la otra parte de la moneda, la muerte, ¿no?, de la vida. Cuando ya no hay solución, porque por mucho que no se salvan vidas, se prolonga la vida, como muy bien has dicho tú, pero hay momentos en los que no. ¿Y cómo es ese proceso y esas conversaciones que a veces no se pueden tener y que vosotros impulsáis que se tengan entre los pacientes y la familia y junto con los profesionales para saber cómo alguien quiere morir y, bueno, qué decisiones tiene que tomar a la hora de cómo quiere morir alguien, ¿no?
Es una cuestión de cambiar la mirada y de objetivos. O sea, muchas veces dice, ¿no?, esto que dicen las películas, ya no hay nada más que hacer. No, perdona, hay que hacer mucho y hay que seguir cuidando de forma intensiva, pero con otros objetivos. El objetivo ya no es la curación, el objetivo no es la cifra de creatinina o el potasio, eso me da igual. Ya el objetivo es escuchar qué es lo que quiere la gente. ¿Qué es morirse bien? ¿Qué es lo que quiere la gente normalmente? Pues morirse acompañado, morirse sin síntomas de sufrimiento, sin dolor, sin angustia, sin fatiga, sin ahogo. Probablemente no se querría morir la gente en un hospital. Y de hecho, si tú le preguntas a cualquier médico, todos decimos, no, no, pues si decimos los médicos, por algo será, ¿no?
En
otro
sí.
Sitio, ¿no? Que no sea, pues eso, un entorno sanitario. Y luego poder haber cerrado bien tu biografía, despedirte, no dejar problemas a la gente que te sobreviene, ¿no? Y esto, el morirse bien, impacta definitivamente en la gente que tú quieres y que te acompaña en ese proceso, ¿no? Pero fíjate que yo, cuando era pequeño, tenía mucha curiosidad por este tema, ¿no? Y entonces de repente alguien fallecía, ¿no?, y yo preguntaba, ¿de qué se ha muerto?, ¿no? Y me decían mis padres, de muerte natural. Y yo te digo que llevo 30 años ejerciendo la medicina y la muerte natural no existe. Ya ese término que bueno, pues un niño pequeño puede entender, pues, que es natural morirse. Claro que es natural morirse, pero lo hemos medicalizado tanto, a todo el mundo nos viene mal morirnos, todos los desarrollos tecnológicos van a que vivamos más, a que seamos
luchamos
más mayores.
Luchamos contra la muerte, ¿no?, en vez de aceptarla.
Bueno, y probablemente llegue un punto que la muerte ni existirá, ¿no?, porque habremos conseguido sufrir.
Bueno, claro, eso es lo que estamos tratando de batallar con la longevidad, ¿no?, que hay tantos proyectos y demás. Pero antes de hablar de eso, ¿qué es lo que a futuro necesitáis más en la Fundación, humanizar la sanidad para que realmente dejéis de existir?
Diría,
porque no sea necesario.
Diría estructura, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros somos, toda la gente que pertenece a la Fundación somos profesionales sanitarios que seguimos en activo y seguimos a pie de cama, pero hay muchas cosas que hemos tenido que aprender a hacer que no sabemos hacer. O sea, no sabemos hacer marketing y hacemos difusión de nuestras historias, no sabemos hacer cosas administrativas, no sabemos buscar recursos, ¿no?, para que haya muchos proyectos que... Ahora, por ejemplo, llevamos 2 años con una iniciativa que se llama las Ayudas al Cambio, con H, H Ayudas al Cambio. Y se presentan muchos proyectos para que nosotros ayudamos a un montón de gente, ¿no? Pero si los recursos son limitados, pues podemos ayudar a menos, ¿no? Y entonces, el año pasado se presentaron 31 proyectos, pudimos ayudar uno, ¿no?, con 5.000 euros que tenía la Fundación. Y ojo, y si tuviéramos mucho más dinero, si consiguiéramos que gente sensible a este proceso de cambio colaborara en esto, pues en vez de uno, podríamos haber desarrollado 30.
Pero la
proyectos,
manera,
¿no?,
de tener recursos en algo tan sensible es probablemente algo que nos da un poco de miedo a veces hacer, ¿no?, que es contar nuestras propias experiencias. No es lo mismo vivir la experiencia que no haberla vivido. Cuando uno ha estado cercano a la muerte, probablemente entienda mejor esa necesidad que lo que a diario no se convive todos los días con la muerte, con lo que a veces es difícil darse cuenta que eso es una prioridad hasta que te llega el momento, ¿no?
Bueno, y no solo morirse, sino ponerse enfermo, ¿no? Nosotros siempre que alguien se acerca a la fundación de alguna manera, yo lo primero que pregunto es, ¿a ti qué te ha pasado? Porque el ser humano somos así, o sea, yo te puedo decir miles de historias de lo que significa ponerse enfermo o ser familiar de alguien querido y tal, pero hasta que tú no te conviertes en experta, y experto es el que tiene la experiencia, el que atraviesa la experiencia, pues realmente no es consciente de la importancia de esto, ¿no? Entonces, claro, la gente habla mucho de tecnología, de innovación, no habla de humanización. ¿Por qué? Porque de repente, hasta que tú no estás en un hospital mirando para arriba a un techo y viendo cómo te tratan los profesionales sanitarios o cómo no dejan participar a tu familia, no eres consciente de que esto es una necesidad, ¿no? ¿Cuándo es uno consciente? Cuando se convierte en experto.
La experiencia.
Es una pena, pero el ser humano es que aprendemos a golpes, aprendemos así.
Para ti, lo nombras a veces que la mayor revolución y la mayor innovación de los últimos 20 años, al menos en las unidades de cuidados intensivos, es precisamente la humanización, paradójicamente, ¿no?
Sí. Sí, sí. Y
además de los desarrollos tecnológicos, pero paradójicamente es esa necesidad de la H de humano.
Sí, si hay algo que en los últimos 20, 30 años ha cambiado la manera de hacer las cosas en los cuidados intensivos, ha sido la atención centrada en la persona. Y ha sido que hemos sido capaces de poner esto encima de la mesa y además de extenderlo a todo el sistema sanitario.
Y si pensamos en los grandes desafíos que tenemos como humanidad, es decir, la superpoblación, el aumento de las migraciones a nivel mundial, por cambio climático, por conflictos, el nuevo tipo de alimentación, o cómo alimentar, mejor dicho, a toda esa superpoblación, la inteligencia artificial y el desarrollo y los nuevos desarrollos tecnológicos, la longevidad, es decir, si pensamos en esos grandes desafíos, qué papel juega la humanización y qué tipo de sistema sanitario y cuáles serían los próximos cambios que te gustaría ser parte activa de ellos o al menos verlos.
Uf, qué pregunta, ¿no? O sea, yo creo que la respuesta fácil sería más recursos, ¿no? O sea, yo no creo que igual no hace falta más recursos, sino distribuirlos de una manera adecuada, porque está muy claro que o cuidamos el sistema sanitario que tenemos actualmente o esto los recursos son finitos y son limitados, ¿no? Está claro que vamos a ir a vivir más, está claro que probablemente la atención sanitaria en los próximos años sea diferente, ¿no? Y los hospitales queden reducidos a resolver problemas agudos muy concretos y que quizás volvamos a ver la atención domiciliaria que se hacía antes, ¿no?
¿Qué es lo que te gustaría ver que sucediera a futuro en la sanidad y en todo el entorno médico?
Me gustaría ver profesionales felices y conectados con su vocación primaria.
¿Recuperar la vocación de los profesionales?
Sí, me parece que es tan bonito lo que hacemos.
¿Y crees que se ha perdido en este camino? ¿Es alguna de las cosas que se ha perdido?
Yo creo que entre unos y otros, sí. O sea, entre cómo funciona el sistema y cómo son las cosas, sí. Y creo que es fundamental recuperar eso, porque si hay médicos y enfermeras y profesionales sanitarios felices, habrá pacientes y familiares felices, estoy seguro. O sea, probablemente no sea vamos a tener al paciente feliz y contento, que sí, ¿no? Ese es el objetivo de nuestro trabajo, pero para eso también hay que invertir en el cuidado de los profesionales, me parece fundamental.
Con lo que estamos hablando, hemos hecho de grandísimos desarrollos, se nos han olvidado algunas cosas por el camino, pero ahora tenemos la oportunidad de aprender de todos estos años y de combinar la tecnología con lo más humano y con lo más bonito del ser humano. Eso sí. Sería tu planteamiento, ¿no?
Insisto, la medicina no es una cadena de montaje.
Menudo cierre, Gavieras.
Es así.
Pues con esto no se me ocurre cerrar mejor que con la recuperación de las vocaciones, con el querer ver a los profesionales y tener profesionales felices que realmente puedan tratar a las personas añadiendo otro tipo de habilidades y otro tipo de sensibilidades, vamos a decir, y con que ser médico, sin lugar a duda, aparte de ser una de las profesiones más bonitas, ¿no?, del mundo, no es una cadena de montaje como dice Gavieras. Gaby, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante, gracias por haber creado el proyecto UCI, gracias por esa fundación Humanizando la Sanidad tan fundamental y que habéis logrado transformar, porque ya sois muchos los profesionales y muchos los adeptos a este grandísimo movimiento, que me encanta que sea un movimiento social y educativo, como dices, de transformación. Y a todos ustedes, gracias. Les animo a que sigan el Canal Saber, todos los programas de Canal Saber en YouTube y en el formato también podcast. Y hasta muy pronto.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.